Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay unos retiros que se han puesto más o menos de moda en varios países, que comenzaron en Miami hace 30 años y se llaman retiros de Emaús, que las personas que los iniciaron, 5 señoras, pues le pidieron al sacerdote que tomara como base para el retiro este pasaje de San Lucas del camino de Emaús. Y lo toman precisamente pues porque es una imagen muy adecuada para pensar en nuestra vida. Y también San José María decía algo parecido, insistiendo en la importancia de esta escena. Decía: toda la vida de Cristo es un modelo divino que debemos imitar, pero lo que nos cuenta el Evangelio de la escena de Emaús nos pertenece muy especialmente. Pues nos pertenece muy especialmente, somos caminantes en un camino común y corriente al de cualquier otro caminante, pero de pronto advertimos que hay un misterioso personaje que camina con nosotros, porque el Señor se hace el encontradizo. No es como los dioses del Olimpo, que había que ir al monte a buscarlos, sino que Él va, como fue a las aldeas y a los pueblos de Israel, va a buscar a todos, a los tristes, a los decepcionados, a los abatidos. Y también por eso quizá estos retiros de Emaús, estos retiros, pues invitan precisamente de una manera especial a todas aquellas personas que pues están como tristes, abatidas, que tienen problemas, que incluso se han peleado con Cristo, por ejemplo, pues para hacerles comprender cómo el Señor sale a nuestro encuentro. Me gusta hablar de camino, decía nuestro Padre, porque somos viadores. Aquellos dos discípulos iban hacia Emaús. Supuesto era normal, como el de tantos otros que transitaban por aquel paraje, y allí con naturalidad se les aparece Jesús y anda con ellos en una conversación que disminuye la fatiga. Me imagino la escena: ya bien entrada la tarde, sopla una brisa suave, alrededor campos sembrados de trigo ya crecido y los olivos viejos con las ramas plateadas por la luz tibia. El peligro es la rutina. Imaginar que en esto, en lo de cada instante, no está Cristo, porque todo es tan sencillo, tan ordinario. Pues es nuestra vida. Vamos caminando, vamos conversando, estamos así también como los de Emaús, desconcertados, y empezamos a conversar con ese caminante misterioso, y el Señor pues nos habla y nos dice muchas cosas, nos explica las Escrituras. Y también nos dice, o nos debemos abrir para que nos diga exactamente lo que piensa de nosotros. Qué insensatos, les dice a los Emaús, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Qué insensatos y qué duros. ¿Qué les está reclamando? Pues les está reclamando una falta de fe, les está reclamando una como incapacidad de comprender las cosas de Dios. Y entonces él otra vez tiene que explicarle las Escrituras. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. La misericordia de Dios sale a buscar a los desalentados, y esta misericordia, como sabemos, no está reñida con la verdad. Yo quiero que ustedes estén en la verdad, y la verdad es que son unos insensatos y unos duros de corazón, son unos torpes que no comprenden la palabra de Dios, el mensaje de Dios. No están acostumbrados a escuchar la voz de Dios, que les habla de tantas maneras. Y por eso, pues es bueno que pensemos que Cristo también, como ahora en Emaús, pues será nuestro juez. Estamos todos citados a un juicio. Es una verdad de fe que tendremos un juicio particular. Y ahí se descubrirá la verdad. Pero ese juicio particular pues puede estar muchas veces adelantado. Es más, debemos adelantarlo. Así como adelantamos y preparamos y ofrecemos nuestra muerte, también podemos estar con un gran deseo de escuchar al juez. Dice San Pablo, porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Por tanto, conociendo el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pues ante Dios estamos al descubierto, como espero que ante las propias conciencias también estemos al descubierto. Y le podemos pedir al Señor en este rato de oración que estemos en nuestra verdad, que estemos ubicados en la verdad, que seamos muy amigos de la verdad, empezando por la propia nuestra, que estemos muy acostumbrados a oír la voz de Dios. A veces es muy difícil oír la voz de Dios, podemos oír otras voces, se nos puede confundir el espíritu propio, como dice Camino, no es buen consejero. A veces tendremos que preguntar o tendremos que agradecer que nos digan la verdad, que nos digan las cosas, que no estemos en una base falsa, que no hayamos tenido el peligro, a lo mejor incluso de formar nuestra conciencia a base de como de violentar pues unas mociones de Dios o unas luces que nos daba. Otra vez tendremos que decir, a ver, recobra tu verdad, haz que resalte la verdad, porque en el juicio de Cristo estará presente exactamente ahí todo lo que es. O sea, Dios es Dios de verdad. Y por eso pues la Escritura invita muchas veces. Dice el Señor, no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni hay nada oculto que no haya de saberse. También como el Señor Papa Benedicto, decir, a ver, es que aquí hay un rumor, hay una serie de cosas que dicen que hay unas cuestiones inmorales en estos sacerdotes, o en estas diócesis, o en lo que sea. Y dice, pues vamos a hacer la verdad, vamos a sacar todo al descubierto. Porque lo que está encubierto aquí, pues será descubierto allá. Dice la carta a los Hebreos: el juicio de Dios penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible, todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Les aseguro, dice también el Señor, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Seguramente nosotros tenemos mucho interés en que realmente pues estemos situados en la verdad, en que hayamos aprendido a oír, en que quizá mucho más importante de lo que vayamos a hacer a la oración, pues no sé, a hablar o a pensar o a leer, pues ante todo es a oír, fundamentalmente vamos a oír. Y claro, para oír, otra vez tenemos que estar como muy en silencio, como ser personas amigas del silencio, amigas del recogimiento. Por eso, como sabemos, es un peligro ser una persona parlanchina o locuaz o pues, demasiado habladora. No va a oír a los demás y tampoco va a oír a Dios. O una persona que le tiene miedo al silencio. Es aquello que dice Lewis en el libro de Cartas del Diablo a su sobrino, que le dice: mira, a tu cliente, aquel que vas a estar tentando, busca que no pasee por el bosque, que no tenga ratos así como de silencio, de paz. Pues trata siempre de llenarlo de ruido, porque si pasea por el bosque así sin otra cosa que hacer, pues es muy posible que el enemigo le hable o que escuche la voz del enemigo. Y yo podría decir, bueno, pues ojalá que sea amigo de estar en silencio, de estar sin los audífonos conectados en las orejas, sin imágenes en la retina de los ojos, sin pendientes, sin inquietud, para que yo pueda decir, pues, aquello de Isaías: habla, Señor, habla, que tu siervo escucha, quiero oír tu voz, tengo muchas ganas de escucharte, tengo muchas ganas de decirme cómo me ves, de decirme realmente qué piensas de mí. ¿Y qué pasaría si en este momento me presentara ante tu juicio? ¿No habría sorpresa, porque me he acostumbrado a oírte? Dice este autor que se llama Cabo de Villa, dice que quizá nosotros podemos tener una idea un poquito pues así como barroca del juicio, porque con una intención pedagógica el arte de los tiempos pasados describía muy minuciosamente el juicio, ya sea en la pintura o también en la literatura. Ahí quedaba explicado con detalle todo el proceso, más o menos como una analogía a lo que sucede en los juicios humanos: la composición del tribunal, la citación del sujeto inculpado, la encuesta, la acusación y la defensa, como vemos en las películas, sobre todo en las películas americanas, que ahí les gusta mucho presentar juicios y el abogado defensor y el jurado compuesto por personas comunes y corrientes y el juez y no sé qué. La acusación y la defensa, los diversos testimonios, el debate, la sentencia y su ejecución. Incluso se relatan las peripecias por las que debió atravesar el alma antes de comparecer ante dicho tribunal, como si hubiera un tiempo. Tras abandonar el mundo, tuvo que recorrer un intrincado camino, expuesta a los engaños y asaltos del demonio. Al final le espera una aduana muy severa, donde será desposeída de todo falso argumento exculpatorio. A continuación se pesan en dos platillos sus virtudes y sus vicios, de creer a ciertas pinturas medievales, aún es posible una última argucia del demonio, forzando a escondidas la balanza. Pero San Miguel acudirá rápidamente para denunciar esa trampa y restablecer la justicia. Patriarcas y profetas, vírgenes y mártires, se hayan apostados, expectantes en el siguiente tramo del camino, etcétera, etcétera. Subido a un alto estrado, oculto tras un velo de luz, el tribunal divino aguarda. Si hoy nos preguntamos sobre la utilidad de esta escenificación tan habitual en la antigua catequesis, ¿resulta pedagógica o es solo fantástica? Lo menos que cabría decir es que desfigura aquello mismo que intenta representar, proyecta a cámara lenta y deteniendo muchas veces la moviola, un todo que no tiene partes, un acontecimiento que es en sí mismo instantáneo e indivisible. Muerte, juicio, infierno o gloria constituyen un proceso carente de dimensiones temporales. El tiempo no tiene allí más sentido que el espacio, ningún sentido, ninguna realidad. El hombre muere y ya ha sucedido todo. Todo transcurre en un instante o fracción de instante, en un tiempo que es inextenso. Y el juicio y el tribunal, dice, todo se reducirá a una mirada de Cristo juez. Una mirada, pues voy a estar siempre tratando de ver esa mirada, porque esa mirada me aclara mi verdad. Es una mirada, la mirada de Cristo, ante la que toda falsedad se deshace. Aquí, como nos gusta, la verdad, siempre maquillar las cosas o presentar, pues no sé, como otra apariencia, ocultar aquello que nos puede dar vergüenza o aquello que puede ser un defecto. En ese momento, en el momento del juicio, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca, vacua, fanfarronería y derrumbarse. Su mirada, el toque de su corazón, nos cura a través de una transformación ciertamente dolorosa como a través del fuego. Pues vamos a acostumbrarnos quizá cuando decimos, a ver, cuando voy a hacer el examen, por ejemplo, voy a hacer el examen de la noche y me entra un poquito como inquietud, o como si fuera una simple reflexión, o como si fuera un checklist. Qué peligroso es esto. Aquí tengo mi cuadrícula. A ver, palomita, 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 pues tira tus palomitas. No sirvió de nada. No sirvió de nada. O sea, Señor, te agradé, estuve contigo, lo hice por tu amor, estoy haciéndote caso a lo que me pides. ¿Qué piensas de mí? ¿Te agrada mi forma de ser? ¿Qué querrías que cambiara? ¿O estás feliz conmigo? ¿O te encanta esto? ¿O no sé, o hace mucho tiempo que me estás pidiendo, por ejemplo, que sea más amigo de la cruz, que haga más penitencia, y yo hace mucho tiempo también que me estoy resistiendo? O quizá me estás hace tiempo diciendo cosas sobre, por ejemplo, la fraternidad, la caridad. Me estás llamando una caridad heroica. A veces nos hace bien repasar la carta a los Corintios, el capítulo 15, el himno a la caridad, para decir, a ver si tiene este nivel mi caridad. A ver si estoy en la verdad, a ver si no me he justificado, a ver si mi examen es un diálogo pues como de mucha confianza, de mucho cariño, de mucha escucha. Y no solo mi examen, sino mi espíritu de examen. O sea, estoy acostumbrado a oír, me encanta oírte. Yo no podría vivir si no pudiera seguir escuchándote. que tengo que hacer silencio, y a lo mejor no te oigo porque traigo un caos de confusión siempre. Y cuando no tengo ese caos de confusión, me lo invento, o sea, lo pongo, me meto a internet, y entonces otra vez me meto en un caos. Y como no me gustó esta página, voy a buscar otra, y voy a hacerle otra pregunta a Google, o voy a buscar otro video en YouTube, porque necesito descansar. Pues sigue llenándote, sigue, pues eso, como si comieras y comieras y comieras y comieras, y al rato pues estoy completamente indigesto. Ya no me siento bien, ya no estoy bien. Pero esta persona es amiga de la verdad. Es amiga de encarar a Dios, o más bien de dejar que Dios se exprese en ella. Porque le dio la conciencia. Esto que dice San Pablo. Estamos al descubierto, que estemos al descubierto. Estaremos al descubierto ante Dios, como espero que ante las propias conciencias también estemos al descubierto. Y como decíamos, pues no es fácil. El Beato Palafox, ¿no? Ya no sé si es santo, pero por lo menos es beato. Decía que, pues, que la oración era la parte más difícil, ¿no? O sea, primero el alma habla de Dios, luego le habla a Dios y luego escucha a Dios. A veces podré decir, voy a llegar a sentarme, a ver, siéntate. No te lleves nada a la oración, ni la revista interna, ni nada. Simplemente digo, pues a ver, ¿qué me dices? ¿Qué quieres decir? Vengo a oírte. No quiero esquivar tu mirada como Adán. Conciencia. Mi conciencia funciona. Siempre funciona la conciencia. Conciencia significa conciencia, es decir, con conocimiento. Y yo quisiera, pues, que me dijeras como el fondo de mis problemas, o el fondo de lo que te desagrada, o el fondo de lo que tiene mi corazón, el fondo de la verdad de mí, porque me es muy difícil conocerme. Y entonces tendré muchas veces también que decir, pues díganme las cosas. Soy una persona fácil para que le digan las cosas, pues ya sea en una corrección fraterna o que le digan las cosas en la charla, y me animo a decir las cosas que puedan ser más dolorosas. Y voy a hacer un esfuerzo porque a lo mejor, como soy una persona secundaria, pues resulta que todavía me acuerdo de correcciones fraternas que me hicieron hace 20 años o 30 años. Y esta persona siempre la relaciono con la corrección fraterna que me hizo porque me dolió. Entonces decir, bueno, pues déjate decir las cosas, haz tu verdad, sé agradecida con quien trata de hacerte estar en la verdad y con quien no pacta, no hace malos pactos, esos pactos como de no agresión. Bueno, tú no me haces corrección fraterna, yo no te hago corrección fraterna, y entonces pues los estamos sumidos en nuestras oscuridades y nuestras manchas. Pues el Señor les dice, qué insensatos son verdaderamente, qué duros de corazón. Y aquellos hombres aguantan. Le habían dicho, bueno, ¿y quién eres? Tú eres un forastero, o sea, ni siquiera eres de Jerusalén, nunca te habíamos visto, no te conocíamos. Como aguantan también la dureza de la expresión de Jesús, por ejemplo, la mujer cananea, que le dice, no te voy a dar el alimento a los perritos, ¿no? O como aguanta la samaritana cuando le dice, pues tienes 5 maridos, o sea, eres una mujer de la calle. Y Nicodemo también le dice el Señor, pues tú, maestro, ¿no sabes esto elemental? y son humildes y se curan o dejan que Jesús los cure. Pues haz mi verdad, dime las cosas, quiero oírte. Y si a veces no te oigo por mi torpeza, pues háblame más fuerte. O como decía San José María, o si me empeño en meter la cabeza por donde tú no quieres, palo seco, Señor, hasta que aprenda. Y entonces efectivamente voy a ir pudiendo tener un poco más como de unidad de vida. A veces decimos, esta persona hace oración todos los días, hace una hora de oración y es un desastre. O sea, verdaderamente tiene unos rompimientos de unidad de vida, pero monumentales. ¿Por qué? Pues porque no oye. No oye. O a lo mejor me dicen, se oye, nada más se oye. A veces la gente pues se habla para... se está oyendo, está muy feliz escuchándose. Pues no sabe oír. Por eso San José María decía, pues eso, que nos librara del demonio mudo. Que el Señor nos libre. Dice, este está sordo y está mudo. Pues María nos acompaña, nos acompañará en nuestro juicio. Muchas veces podemos pedirle a ella también, pues dime cosas, dime cómo me ves, dime qué no te gusta de mí, dime dónde no me parezco a ti, dónde no soy hijo tuyo, dónde como que me desconoces. Y entonces efectivamente podremos adelantar muchas veces nuestro juicio, evitar sorpresas, estar en la verdad, tener ese don de Dios, esa gracia que es el conocimiento propio, y tener mucha confianza, porque el juicio es como también es el examen, como también es el descubrimiento de nuestros defectos, pues es un encuentro con la misericordia. O sea, el Señor me dice, sí, qué insensato y qué duro de corazón eres, pero mira, te voy a explicar y explicar y explicar y explicar, y al final mi corazón arde de alegría. Ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, se nos fue haciendo la luz, se nos fue rectificando nuestro camino equivocado. Estuvimos con Él. Pues María nos acompaña en nuestras oraciones, en nuestros exámenes, y nos acompaña en nuestro juicio con nuestro ángel de la guarda. Nos acompañarán, será nuestra abogada, intercederá por nosotros, como decimos en las preces, y ya dirá también ahí cosas buenas de nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.